Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y 5, 4 y 5 en Canarias. Buenos días. Es jueves 7 de enero del año 2016 y tu día empieza aquí en la cadena COPE. Soy Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana cuando dará comienzo el programa Herrera en COPE. Ahora estás con nosotros y lo primero que voy a hacer es darte las gracias, de verdad. Gracias por estar un día más en COPE poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio, realizado además por los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y que no deje de crecer. Orgullosos estamos de lo que realizamos a estas horas. Somos imprescindibles para que esto marche y lo hacemos con alegría, aun sabiendo que vamos al revés de todo el mundo. Si sigues con nosotros, te preguntarás qué te vas a encontrar en esta segunda hora. Pues en tan solo unos minutos habrá un avance de lo que luego te va a ofrecer Carlos Herrera en su programa. Su equipo lleva horas dándole a la tecla, creando contenidos que en un rato nuestro compañero José Luis Real nos va a adelantar. Pero es que además te vamos a hablar hoy de motor. Nuestro experto Alfonso García nos va a contar un montón de cosas. Por ejemplo, la importancia de llevar una buena iluminación en nuestro vehículo o qué debe tener el nuevo coche que tenemos previsto comprarnos. ¿Y qué me dices de los huertos ecológicos? ¿Qué no sabes qué es? Pues es un proyecto muy interesante con el que se enseña a los niños, a los más pequeños, el mundo de la agricultura y se hace además en su propio colegio. Allí cultivan en pequeños huertos tomates, pimientos, lechuga. Interesante, ¿verdad? Pues te lo vamos a contar. Por supuesto, tampoco me olvido de ti, de vosotros, los verdaderos protagonistas de este programa, los ponedores de calles que nos llaman a diario desde cualquier parte del mundo y lo hacen al teléfono gratuito 950-60-06. ¿Suenan? Así de bien.
Tenemos a un ponedor en el 950-60-06. Buenos días, David.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Pero qué haces ahora mismo poniendo las calles tú por allí?
Pues mira, trabajando en mantenimiento de carreteras.
Amparo, gracias por escuchar COPE a estas horas, ¿eh?
¿Cómo que a estas horas? Y a cualquier hora, ¿qué más da?
Madre mía, ¿dónde estás?
Estoy trabajando.
¿Pero dónde?
Estoy de Vistlán.
¿Y dónde?
En Madrid.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Juan Manuel.
Juan Manuel, ¿dónde estás?
En Iso.
¿En Iso? ¿Eso está en Iso, Albacete?
Albacete.
De la provincia de Albacete, sí.
Ajá, ¿y qué haces en Iso que no estás, por ejemplo, en Ibiza?
Porque soy panadero aquí en Iso.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en la carretera, como todos los días, gracias a Dios.
Estás haciendo ruta, ¿verdad?
Sí, correcto, de Huelva a Madrid, Madrid a Huelva.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿que te pillo mal en ese momento, Vicente?
Pues me pilla llegando a casa.
Llegando a casa que vienes de trabajar, ¿verdad, hijo?
Sí, sí. A ver si pillamos la cama.
¿Y ahora mismo dónde está?
Murcia, Santomera, ¿lo conoces?
Hombre, Santomera, claro.
Bueno, buenos días, buenas noches, como tú quieras decirlo.
Bueno, como es un despertador, pues vamos a decir buenos días, ¿no, Miguel?
Mejor, queda más bonito.
Queremos que nos llaméis, nos gusta saber qué estáis haciendo, a qué os dedicáis. Somos un poco curiosillos, lo sabemos, pero sin vosotros el programa no está completo. Además, si entras por teléfono ya sabes que te llevas un diploma oficial que acredita que eres un ponedor de calles. ¿Que cómo puedes contactar con nosotros? Es muy sencillo, tenemos varias vías de comunicación y Gloria López te las va a recordar.
Nos pueden escribir, vea un mensaje a nuestro Twitter para contarnos qué estáis haciendo en arroba poniendo calles. También a nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es diciéndonos qué te está pareciendo el programa o sugiriendo algún tema. Por ejemplo, en Facebook nos podéis buscar como Poniendo las Calles o llamarnos al teléfono gratuito 950 60 06.
Gracias, Gloria. Pasan 9 minutos de las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like?
Te recuerdo a esta hora las vías de comunicación que tienes con nosotros en Facebook Poniendo las Calles, Twitter arroba Poniendo Calles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono gratuito 950-6006. Y creo que este teléfono ya lo ha marcado un ponedor o ponedora de calles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Con quién hablo?
Con Venancio Fernández.
¿Qué tal, Venancio? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Oye, ¿desde dónde nos llamas?
Os llamo desde Guinea, desde Malabo, la capital de la isla de Bioko.
Vaya, desde aquí al
lado. Santa Isabel.
Desde un poco lejos, ¿no? ¿Nos llamas?
Sí, un poco lejos, la verdad.
¿Qué hora tienes ahí en Guinea?
La misma que en España, es la misma.
Muy bien.
Son las 5 de la mañana.
5 y 12 de la mañana, fenomenal. Oye, Venancio, cuéntanos, ¿qué haces allí en Guinea?
Bueno, yo soy gallego de Trabada, Lugo, y llevo aquí en Guinea Ecuatorial 18 años trabajando en una empresa de americana del petróleo, un ExxonMobil. Llevo el departamento de catering.
Llevas el departamento de catering de una empresa petrolera, ¿no?
Sí, correcto.
Desde hace 18 años, me cuentas.
18 años, sí.
¿Y vienes mucho por España?
Pues suelo ir a España una vez cada mes.
¿Una vez al mes?
Un mes aquí, digamos, y otro mes en España de descanso.
Muy bien. ¿Este verano estuviste?
Este verano he estado en España, sí. Uh-huh. Sí. En el mes de agosto.
¿Qué viniste, de vacaciones?
Sí, claro, pasé las vacaciones ahí y aproveché para llevar una niña que tenía un problema en la vista y la llevé a operar a una clínica de Oviedo.
¡Qué bueno! Qué bueno. Una niña, ¿conocías a la niña? ¿Era
bueno, hija? La mamá trabaja conmigo,
claro.
Aquí en la empresa, y claro, tiene un montón de hermanos, tiene 10 hijos.
¿Sí?
Y 10 hijos, sí. Y no podía, bueno, costearse la operación, entonces yo hablé con mis amigos en España y entre todos hicimos una suscripción popular para juntar dinero para llevar a la niña a España a operarse.
Bueno, Venancio, qué bueno.
Pues, al final todo se hizo muy bien porque la clínica de Oviedo nos hizo la operación gratis y el dinero que hemos recaudado, pues lo tenemos ahí porque la niña tiene que volver otra vez a revisión y quizás la tengan que volver a operar y habrá algunos gastos, pero de todas formas espero que con un dinero que sobre, pues poder pagarle unos años de estudios.
Qué labor tan buena, Venancio. La madre, sí, la madre de la niña, tu compañera, te tendrá en un pedestal.
Claro. Sí.
Qué bueno.
No pretendo eso tampoco, solamente pues es una acción que yo podía hacer y dije yo, pues ¿por qué no hacerla por este pueblo que me ha recibido tan bien, que me trata tan bien y que, en fin, es una maravilla?
Una contrapartida.
Y yo hago un llamamiento a todos los españoles que traten bien a los guineanos, que es un pueblo que nos admira, nos quiere y se sienten españoles igual que nosotros.
Bueno, son hermanos, claro.
Claro, por eso digo.
Venancio, muchísimas gracias por habernos llamado, de verdad. Nos ha encantado la historia, además, que nos has contado. Qué importante es saber que cuando muchas veces trabajamos fuera no nos damos cuenta de lo que tenemos nosotros. Y de esta manera... De esta manera la has ayudado, porque aquí pues es mucho más fácil, que lo mismo allí su madre no podía permitirse esa operación.
No, la niña estaba pasándolo muy mal porque tenía los ojos muy, bueno, era muy excesiva el estrabismo que tenía, se reían de ella sus compañeros en el colegio, la insultaban, en fin, estaba
claro.
Muy, muy cohibida y ahora es una niña totalmente diferente, feliz y, bueno, da gusto verla.
Una niña nueva. Pues, Venancio, te vamos a mandar el diploma de ponedor de calles. Y, prácticamente el de hombre solidario del año, porque nos ha encantado esto que nos has contado, es precioso.
También suelo extraer de España ropa y material escolar de la gente que me dona para los niños de Guinea. Cada mes traigo una partida, suelen darme muchas cosas y la traigo para repartir aquí.
¿Y colabora mucho la gente de aquí contigo?
Bueno, son muy solidarios. Nunca pensé que nuestros paisanos fueran así de solidarios. Es una maravilla.
Pues genial. Venancio, muchísimas gracias por llamarnos. Un besazo.
Igual, otro para vosotros. Y felicidades por el programa, que es un programa que escucho todas las noches.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Muy buen día.
También tengo aquí a José Luis Real, que nos va a adelantar los contenidos de Herrera en COPE. ¿Qué nos cuentas, José Luis?
Buenos días, Bea. Pues a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera con toda la actualidad del día, hoy marcada por esa reunión de Junts pel Sí y la CUP, en lo que parece va a ser el último intento por llegar a un acuerdo antes de que se convoquen las elecciones.
Tiene
otra
mala
vez
pinta eso.
El lunes.
Real,
tiene bastante
mala
pinta. O buena, quién sabe. Bueno, toda la actualidad del día marcada por eso, evidentemente, y la actualidad la vamos a analizar con nuestros tertulianos hoy, David Gistau, Ángel Espósito y Antonio San José. La entrevista del día, también muy interesante y para no perderse, con Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana.
De los varones que apuestan porque Pedro Sánchez gobierne junto con Podemos.
Efectivamente, vamos a ver, vamos a comprobar.
Otra postura.
Efectivamente, ¿qué quiere? Si realmente quiere eso, si realmente quiere esperar a nueva fecha, aprueba todo lo que dice Pedro Sánchez, o se va también en la línea de Susana Díaz, en fin, mucho que hablar, posibles pactos con Podemos, posibles pactos con el Partido Popular y mucho que decir. La tertulia internacional también, con Chencho Arias hoy, con Ramón Pérez Maura y con Javier Fernández Arribas, marcada seguro por Corea del Norte.
Muy completo el programa. Muchísimas gracias, José Luis.
A ti, Bea.
El santoral de este jueves 7 de enero, Santos Raimundo de Peñafort, presbítero, Crispín, obispo y Virginia consagrada. Estás poniendo las calles y ya tengo aquí conmigo a Alfonso García, que nos trae, como siempre, novedades y consejos sobre el motor. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Y poniendo el intermitente, como decimos habitualmente.
Sí, y ahora precisamente vamos a hablar ahora mismo de la gran importancia que tiene el ver y el ser vistos. Hay que revisar la iluminación del vehículo.
¿Tú te recuerdas hace años que había campaña? Yo no sé si tú eres joven, obviamente, más joven que yo. Había campañas de concienciación, de revisión. Revisa tus faros, revisa las luces de tu coche. Había campañas y se dejaron de hacer. Y yo creo que sería conveniente desde aquí, recomendaría a la Dirección General de Tráfico que pusiera en marcha algún tipo de campaña que advirtiera de la grandísima importancia, porque es el primer elemento, como hablamos otro día, el primer elemento de seguridad de un vehículo. Volvemos a lo de siempre. Podemos tener el mejor cochazo, el más potente, o el que menos consume, o el más moderno, si no tenemos una buena iluminación.
Si no se nos ve.
La seguridad va a estar ausente. El 80% de los accidentes en carretera se producen de noche o con malas condiciones de visibilidad. Por tanto, es importantísimo la iluminación de nuestro vehículo. Un ejemplo, Beatriz. Incluso con las mejores condiciones de visibilidad, un vehículo con luces se detecta, se ve más de 100 metros. Antes que un vehículo, por ejemplo, de color negro y sin luces. Es decir, ese vamos a tener mucha más dificultad para poderlo ver. La luz diurna, por ejemplo, que se puso de actualidad, incluso como obligación para vehículos nuevos, pues aumenta la visibilidad más que las luces de cruces. Se ve antes. Incluso las luces de LED de los vehículos se ven mejor que las luces de cruce por parte de peatones y de ciclistas. Por todo ello, está clarísimo, revisar si están correctas, si están en alineación, que estén bien dirigidos, que no deslumbren. Es muy habitual ver ese vehículo, o bien que va tuerto el coche, que parece que llevas una moto detrás, o que viene
claro,
una moto enfrente.
Sí. O bien, identificas, claro, por la noche.
O bien que las luces están mirando hacia el cielo, que molestan sobremanera y que deslumbran, y que obviamente puede ser un riesgo para el vehículo que va en sentido, o vehículos que van en sentido contrario. Por lo tanto, verificarlo. Si tenemos que cambiar las lámparas y somos manitas o lo encargamos a un taller, siempre de dos en dos. Recordemos que las lámparas, las luces, las bombillas van perdiendo esa intensidad y, por lo tanto, si cambiamos solamente uno, obviamente vamos a descompensar el haz de luz del otro faro.
Claro.
Aquí me preguntabas el otro día por el tema de neumáticos. Aquí diríamos, ¿cada cuánto convendría cambiar las luces de nuestro coche? Pues también es complicado, va a depender el uso que le demos, si hacemos más uso nocturno, si son de los que ponen las calles y hacen una utilización más intensiva durante la noche, durante todo el año, obviamente la duración va a ser menor. Pero bueno, de media podríamos decir que 50.000 kilómetros o dos años. También es verdad que cada fabricante, cada modelo, también viene el manual de nuestro vehículo, si no preguntarlo a nuestro fabricante, al fabricante de nuestro coche. Pero hay otros, por ejemplo, que pueden durar hasta 100.000 kilómetros. Por tanto, eso puede ser una muy larga vida. Y otra cuestión muy importante, aparte de verificar que estén en condiciones, que no molesten, que no deslumbren, que no estén tuertos esos faros o esas luces traseras, limpiar las ópticas regularmente. La suciedad de esos faros, tanto delante como detrás, pero sobre todo principalmente de los faros de iluminación delantera, la suciedad hace que se pueda perder hasta un 15% del haz de luz. Por lo tanto, de vez en cuando no
está mal. Y la opacidad también, Alfonso, porque los coches aparcados en la calle con el sol se quedan prácticamente opacos.
Exactamente, con el tiempo, con el paso del tiempo.
Eso hay que alejarlo un poquito, ¿no?
Con las temperaturas, sí. Pero desde aquí siempre recomendaría, hay truquillos, que algún día hablaremos de ello, pero es mejor hacerlo con un especialista. Eso o cambiar las parábolas, es decir, o cambiar los faros. Es decir, una acción u otra, sopesar.
No arriesgarnos a hacerlo nosotros.
Pero a veces si uno no sabe, el problema es que al final puede quedar peor, no, muchísimo peor.
Y luego las recomendaciones, además del intermitente, cuando se entra en un túnel hay que dar también la iluminación, que hay gente que no la da y va completamente a oscuras, sí, que no lo ves. Y también las antinieblas. La gente no las usa. Las lleva el coche y no las usa.
Yo soy de los que observo que o no las usan cuando deben de usarlas, o las usan...
Las llevan mal.
O las usan cuando no deben usarlas. Es decir, cuando no hay niebla. Y recordemos que aparte de que está sancionado, porque hay gente que solamente le preocupa la sanción, luces de niebla, cuando no hay niebla, tanto delanteras como traseras, deslumbran, molestan sobremanera. Y además tiene otro problema. Pueden llegar a confundir. Puede darnos la sensación en carretera que el vehículo de delante está frenando y no. Es una luz trasera de niebla o dos luces de niebla trasera que van permanentes y que pueden llevarnos a engaño y a provocar un accidente. Por lo tanto, sería otro punto. Y otra cuestión, en los vehículos actuales, ya de los últimos 10 años o más incluso, hay una posición que yo recuerdo a la gente, al margen de utilizar el intermitente, que nos coloca en el mando del al lado de volante o bien en el salpicadero. Hay una posición que se llama auto. Hay cuatro posiciones: apagado, cero, auto, cruce, posición y cruce. Coloquemos en auto automáticamente cuando entremos en un túnel o salgamos del túnel o cuando se caiga la tarde o amanezca, automáticamente lo va a hacer.
No tenemos que estar pendientes.
Exactamente.
Bueno, estamos ya en 2016 y seguro que hay muchos que están pensando en comprarse un coche. ¿Cuál es el equipamiento imprescindible?
A ver, sí, porque lo normal es que cuando vamos a comprar un coche nuevo y obviamente estrenado el año, pues quizá algunos que tengan necesidad o que tengan posibilidad económica de pensar en un coche nuevo, o bien, ¿por qué no?, en uno de segunda mano, con poquitos años, un seminuevo, como se dice, un coche de 2-3 años, que son vehículos que están muy bien y obviamente son mucho más actuales, no vayamos siempre a la estética, es decir, no vayamos esas llantas preciosas, esos neumáticos muy grandes, que luego, por cierto, cuando tengamos que cambiarlos, es cuando diremos...
Cuando nos llevaremos las manos a la cabeza.
El sustito, bien, bueno, pues pensemos en cosas más prácticas. Hoy en día un vehículo hay que exigirle, pues, por ejemplo, no solamente el limitador de velocidad, que podamos limitar la velocidad, sino el control de crucero. A mí me parece un elemento muy interesante. El ordenador de a bordo, es decir, que nos dé la mayor información posible del vehículo e incluso de cómo mejorar nuestra conducción. La conexión USB, por supuesto, es importante y muy requerida. Mayor capacidad de almacenar, de información y de música. Otros elementos que yo pediría o que exigiría al vehículo que fuera a comprar: sensores de lluvia y luces, nos da más confort y, por supuesto, más seguridad. Volante con multifunción, evita las distracciones y la seguridad, nos impide desviar la vista. El Bluetooth, yo diría que es obligado para el tema de utilización del móvil. La regulación del volante en altura y profundidad, si luego evitaremos problemas de esa incorrecta postura del volante. Climatizador, no solo por comodidad, sino porque también podemos conseguir un ahorro de carburante, de combustible. La llamada SOS, que desde octubre del pasado año, 2015, es obligatoria en todos los coches nuevos, de matriculación nueva, desde el pasado octubre. Esa llamada SOS de emergencia, que se va a ir generalizando en los modelos nuevos, sería otro elemento a... Y otra cuestión también, la rueda de repuesto normal. ¿Ocupa más espacio en el maletero? Perfecto. Pero cuando pinchamos, si es verdad que es cada día es más complicado pinchar, pero si pinchamos un kit de reparación o una rueda de galleta, sinceramente...
No es la solución.
No es la solución más adecuada, ni en un caso ni en otro. Algún día, si quieres, hablamos más en detalle. Otro punto importante: si el vehículo, si es verdad que es una opción, generalmente es un poco más cara, que a mí me parece muy interesante, y además que yo llevo gafas progresivas, es la posibilidad de que la velocidad, como mínimo la velocidad y la señalización que se refleja de la vía, que vaya reflejada en el parabrisas. Eso ya lo tienen muchos modelos, incluso, al principio era obviamente para modelos más bien caros, en la actualidad los hay, y para mí es un elemento que cuando lo utilizas es muy difícil prescindir de ello. Evita que tú estés bajando la vista del horizonte, de vista de lejos, a cerca, en muy pocos milisegundos. Y obviamente por seguridad y también porque la vista te lo va a agradecer. Al final no tienes que separar la vista de la carretera, de la vía, y ahí ves proyectada cuál es el límite de velocidad y la velocidad a la que estás circulando, obviamente que va a venir muy bien por el tema de las multas. Y por último, y muy, muy rápidamente, no está de más, sensores de parking, asistente de seguridad, por ejemplo, detector de ángulo muerto, que es un elemento muy interesante, que algún día estoy convencido que será obligatorio, el del cambio involuntario de carril y el de reconocimiento de señales que mencionaba anteriormente, que realmente es un añadido importante para mejorar y tener más información para así circular más seguros.
Ahí quedan esas recomendaciones a tener en cuenta. Y rápidamente, Alfonso,
sí,
nos hablas de ese nuevo sistema automático de detección de baches, que hace mucha falta.
Exactamente, muchísima, porque ya tenemos tantas nuestras carreteras y nuestras calles. El grupo Jaguar Land Rover está desarrollándolo, cuidado, está investigándolo todavía, está probando una tecnología automática para detectar baches y evitar, pues eso, pinchazos, daños de suspensión y, por supuesto, accidente de tráfico o daños a dirección. permitirá identificar ubicación, profundidad del bache, por ejemplo, alcantarillas y un largo, etcétera, y trasladar en tiempo real a otros vehículos y organismos, por ejemplo, de tráfico, y obviamente nos va a permitir reducir la velocidad y ajustar la suspensión para reducir el impacto. ¿Qué utilizan? Pues la última tecnología en sensores, en cámaras estereoscópicas, y lo único que desde aquí esperamos, Bea, es que llegue pronto, porque me preocupa que en un futuro pues nuestras vías y nuestras carreteras sigan en un estado tan, tan lamentable.
Claro. Bueno, a muchos nos va a venir fenomenal. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso.
Un abrazo para todos.
Están nuestros oyentes muy activos en las redes sociales. Víctor nos da los buenos días y Eduardo nos dice en Twitter que, por favor, quiere escuchar El año del gato de Ole Stewart, que se tiene que levantar muy temprano. Pues nada, ahí está Eduardo. De la mañana y 34 minutos, 35 ya, una hora menos en las Islas Canarias. Y ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros y contarnos lo que estás haciendo en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, y también en el teléfono gratuito 950-6006, el mismo teléfono que ha marcado nuestro siguiente ponedor o ponedora de calles. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablo?
Pues mira, hablas con José Iniesta.
Hola, José Iniesta. ¿Qué apellido tan sonoro aquí en España? Llamas de Valencia, me dices, ¿verdad?
Sí, sí, te llamo de Valencia.
¿Y qué haces hasta ahora? ¿Despierto?
Pues mira, lógicamente, despierto, mira, ya he llegado a fábrica y vamos a, aparte de poner las calles, pues vamos a poner la fábrica en producción.
¿Una fábrica de qué?
Sí, es de componentes del automóvil, de la automoción, componentes de plástico, donde todos llevamos en los coches, bueno, pues nuestros tapacubos, nuestras consolas, nuestras rejillas, y nos dedicamos a eso, a sacar piezas y venderlas a los clientes, a Ford, General Motors, a todas las multinacionales.
¿Abrís hasta ahora, no? ¿No hay turno de noche?
No, en este caso, bueno, hay turno de noche, hay tres turnos. Sí. A mí me toca el turno de la mañana, pero bueno, hemos tenido el parón de Reyes, lógicamente no se ha trabajado y por eso abrimos la fábrica. Sí, empezamos.
Muy bien. Oye, José, entonces, ¿has estado de vacaciones o solamente has tenido el día 6?
No, solamente el día 6 y bueno, y estos días también de Navidad. Hemos tenido unos días de Navidad, ¿eh? Nosotros cerramos sobre el 21, por ahí el 22.
Ah, muy bien.
Vinimos el lunes.
Sí.
Y paramos para el Día de Reyes y empezamos otra vez ya la marcha.
Bueno, José, no te puedes quejar. No son malas vacaciones desde el día 22, casi casi como los niños.
Sí, sí, casi casi. Bueno, realmente somos niños ya, ¿eh? El corazón por lo menos.
¿Qué tal han sido estas fiestas? ¿Bien?
Pues muy bien, hombre. Los Reyes, después de que pensaba que me iban a echar carbón.
¿Y no?
No, que va.
Ha habido sorpresita. ¿Qué te han traído?
Pues mira, André, yo soy un amante de mi amigo Julio Iglesias y de toda la música romántica, Roberto Carlos y tal. Ajá. Y bueno, me han echado el disco de Julio Iglesias de México, que lo recomiendo, porque bueno, tiene una banda sonora acojonante. Y muy bien, muy bien. Y bueno, y algún bote de colonia, que no sé qué ha querido decir con esto de bote de colonia, como que a mí cada vez que me...
Bueno, pero es un típico de los Reyes, lo de la colonia.
Sí, sí, sí.
El perfumarnos. A mí también me ha caído colonia.
Muy bien.
Pues fenomenal. José, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar ese diploma de ponedor de calles. Es un diploma oficial.
Me acompaña y bueno, no a mí, a mucha gente. Y además que los temas, por ejemplo, este que acabamos de escuchar bueno, del tema de las luces, con toda la razón. Porque yo que voy de Valencia a Liria, que son los 40 kilómetros, pues es verdad que es muy importante, sobre todo la iluminación, porque me encuentro muchas veces con gente muy importante. Los temas muy buenos, y os agradezco además que nos acompañéis y que nos tratemos estos temas tan fabulosos.
Muy bien, José, me alegra muchísimo que nos digas esto. Un beso.
Pues muy bien, a vosotros, y enhorabuena por el programa, ¿eh?
Hasta luego y gracias.
Venga, seguir adelante, venga, gracias.
Estás escuchando el primer despertador de la radio de 4 a 6 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE. Existen los huertos educativos ecológicos, pero necesitan recursos para mantenerlos. La Fundación Triodos y la Asociación Vida Sana quieren que este proyecto salga adelante y para obtener financiación han montado una plataforma de crowdfunding. Tenemos a Ricardo Colmenares, que es director de la Fundación Triodos. Muy buenos días, Ricardo.
Hola, muy buenos días,
Bea. Gracias por estar con nosotros, poniendo las calles.
Encantado, gracias a vosotros.
Lo primero, Ricardo, ¿en qué consisten estos huertos?
Bueno, pues un huerto es como un huerto familiar, pero pequeñito, a escala de centro educativo. Y lo que se trata es de que los niños tengan la oportunidad de vivenciar cómo funciona la naturaleza en el entorno de jardín, huerto, allí a mano en el propio centro.
¿Para eso se necesita mucha financiación?
No. Esto el concepto de huerto escolar es un concepto que tiene la posibilidad de desarrollar desde niños muy pequeños hasta adultos, ¿no?
¿Qué edades más o menos?
Sí, nosotros hemos empezado con la Asociación Vida Sana a poner de manifiesto, a dar visibilidad a los huertos que están en el entorno escolar. Entonces, los hay que trabajan en el entorno infantil, en primaria y en secundaria. Entonces, es bueno, pues desde niños de 3 años, que la verdad es que es una maravilla que se pueda hacer cosas con ellos y no rompan todo, hasta chavales ya de 14 años, ¿no?
Bueno, es estupendo porque les enseñáis a ser responsables, ¿no? Y a cuidarlo y a que no se tiene que pisotear.
Sí, y a estar pendientes, a regarlo y a hacer observación. O sea, es como una oportunidad para tener una vivencia de la naturaleza. Es otra manera de enseñar, ¿no? Desde lo experimentado, lo vivido, no, no desde lo intelectual, ¿no? Que quizá hay un poquito de sobrepeso en eso.
Claro, Ricardo, ¿son cuidadosos?
Pues sí, estamos viendo pues a través de estos premios que empezamos con la Asociación Vida Sana hace 2 años, hay, bueno, mucha variedad. La verdad es que la gente, tenemos unas piedras preciosas en los profesores que se involucran, que desarrollan a veces en los patios de los colegios donde no hay ni tierra, pues desarrollan grandes tiestos poniendo un poco de tierra entre maderas. Y el huerto educativo tiene la posibilidad de adaptarse a cualquier entorno y da gusto ver las fotografías de los niños en fila allí, cada uno pues que le toca poner la semilla, poner la semillita, o les toca regar, o les toca... Hay muchas actividades, parece mentira también que los niños pequeños, pues de investigación, a partir de ahí hablar de la cultura de la zona, de la gastronomía, es un fondo que nunca se agota, ¿no? De experiencias vividas.
Te comentaba al principio, el huerto está en el propio colegio, ¿no? No es que tengan que ir a un sitio los niños cada X tiempo, no. Entonces, ¿cómo es el día a día? Vosotros guiáis un poco al profesorado, supongo, a cada cuánto tiempo tienen que ir a visitarlo o a cuidarlo, o vais vosotros ese día al centro y entonces se hace la actividad.
Nosotros, la web esta de los huertos educativos, lo que estamos es proponiendo un espacio de intercambio de experiencias que tienen los profesores en sus huertos. Y en este espacio de huertos educativos, digamos, de comunicación de mejores prácticas o de buenas prácticas, además hemos instalado esta plataforma de crowdfunding para conseguir microdonaciones para mejorar los huertos o para implantar uno nuevo. Entonces, nosotros no somos formadores de cómo llevar un huerto.
Claro.
En cada centro educativo se lo organizan de una manera. En algunos tienen los jubilados del pueblo, que son los que les enseñan cómo se lleva. Otros tienen un amigo o un padre que hace horticultura ecológica.
Qué bueno.
Y que les ayuda. O sea, las soluciones, o es el mismo profesor que ha hecho cursos de formación sobre cómo llevar un huerto ecológico y lo llevan ellos. O sea, nosotros lo que hacemos es como de altavoces, como de caja de resonancia, para que se oigan unos a otros, para poner de manifiesto estas mejores prácticas y luego además dar esta solución de potenciar y de dar fortaleza a estas comunidades que están en los entornos de los huertos educativos, de los centros educativos, para que se den cuenta de que con pequeñas aportaciones pueden conseguir pues ampliar, cubrir necesidades o incluso hacer realidad que un centro educativo que no tiene un huerto porque le gustaría tenerlo, lo pueda montar, ¿no?
Lo pueda montar. Lo que se planta en el huerto, luego, no sé, ¿se utiliza, por ejemplo, en el comedor escolar? ¿Se reparte entre los alumnos?
Sí. Bueno, esto también hay miles de opciones. Hay quien lo que producen lo entregan a bancos de alimentos o a Cáritas para que lo reparta entre la gente a las que están atendiendo que no pueden conseguir la alimentación que necesitan. Hay otros que hay una parte que suele haber una vinculación con el consumir los productos, con hacer recetas regionales sobre con los productos que se tienen. Hay una parte que se vende en los mercadillos, pues que es un día de puertas abiertas del centro, entonces van los padres y los amigos y compran plantones o compran tal, y ese dinero se utiliza o para las necesidades del huerto al año siguiente o para una parte, estoy hablando de ejemplos que he leído,
¿sí?,
para entregar a UNICEF, por ejemplo, como también introduciendo el elemento este de la economía, que nosotros queremos impulsar también en este espacio de la web, y hablar también de economía, porque ecología y educación es propio del huerto, pero la economía no está tan metida, pero ahí queremos hacer hincapié en el entender el qué hacer con lo que cuestan los productos alimenticios, si son caros o baratos, o por qué son caros o baratos. En fin, para nosotros sobre todo es que creemos que el huerto educativo introduce una dinámica que se sale de los aspectos de la formación tradicional más intelectual a hacer algo desde la experiencia, ¿no? Hay colegios o centros educativos que es como una actividad o extraescolar o una actividad pues como la gimnasia, o otros que dicen vamos a trabajar de acuerdo con los ritmos de la naturaleza en el huerto y en base a eso vamos a preparar contenidos y competencias curriculares para aprovechar ese ritmo que nos va acompañando y a lo que nosotros vamos a ir poniendo en valor para introducir temas de matemáticas, de inglés, de lengua, de tantas cosas, ¿no?
Claro, una iniciativa buenísima, porque además de todo eso, les enseñas a saber de dónde vienen esas cosas que luego se ponen en la mesa, que hay niños, sí, que les pones un tomate sobre la mesa y no saben de dónde ha salido. Y lo mismo incluso les ayuda a comer las verduras con más ganas, ¿no?
Efectivamente, sí, eso es así. O sea, nos cuentan los profesores que eso, que a lo mejor pues los niños pequeños, muchos de ellos pues se acostumbran a comer patatas fritas y filete, ¿no? Y no hay manera que coman verduras, y cuando los ven crecer y las sacan de su huerto, se las llevan a sus padres y dicen, no, quiero comerme eso, una remolacha roja. Dicen que son cosas que nunca los padres alucinen, ¿no? De las posibilidades que da esto a la hora de que los niños se vinculen con una dieta sana y por supuesto con el conocimiento de lo que cuesta producir una hortaliza, ¿no?
Claro, no se quiere lo que no se conoce, con lo cual
sí,
en este caso.
Sí, no es solo el tema de la conservación de la naturaleza como un contenido intelectual, sino como algo que tú lo has vivido, lo has disfrutado, has cooperado para que las cosas funcionen, has tenido que esperar para que las cosas vayan a su ritmo, has descubierto pues cómo llega la mariquita que se come los pulgones o algún tipo de preparado fitosanitario que se hace con ajo y cebolla, por ejemplo, en algunos colegios que les llamaban el cebollajo y tal, que yo no lo he oído nunca. Y bueno, pues cómo se puede combatir las plagas si aparecen con soluciones que no son venenosas, ¿no?
Claro. Oye, Ricardo, ¿de qué forma se puede colaborar con vosotros?
Sí, bueno, pues con nosotros la manera de colaborar es darnos visibilidad, ¿no? Porque estamos nosotros queremos que para que esté vivo los contenidos de la web, pues que haya profesores o gente relacionada con las comunidades educativas que escriba pequeños artículos explicando su experiencia y para compartirla. Eso por un lado. Y por otro lado, necesitamos dar visibilidad a la plataforma que está en esta web para que cuando salga en colegios, ya hemos conseguido en torno a 6.000 euros para dos colegios, uno en Madrid y otro en Valencia, que querían hacer ampliaciones de sus huertos, y ahora estamos buscando nuevos huertos que quieran meterse en el lío este de hacer ruido para conseguir microdonaciones para sus huertos. Entonces es bueno que se conozca el sitio, que se hable de él para que la gente sepa que hay colegios que necesitan estas pequeñas ayudas, ¿no? Estas pequeñas cantidades, que esto es el concepto, es el crowdfunding de la microdonación, que es con pequeñas cantidades mucha gente puede llegar a cubrir, pues eso, pues como hemos conseguido nosotros, 3.000 euros para cada colegio, otras veces es menos cantidad, pero ahí es donde necesitamos que se nos vea y se nos atienda, ¿no? Para apoyar, porque por un lado, en este tipo de iniciativas de captación de fondos, hay un gran trabajo por parte de la propia comunidad de llamar la atención a los que están más cerca, a los que más interés pueden tener. Y luego nosotros desde Triodos lo que intentamos es darles visibilidad, abrirlo a todos los clientes del banco que también tienen una cierta sensibilidad que a lo mejor fuera de ese colectivo no existe tanto interés, ¿no? Porque aquí nosotros solo financiamos proyectos de agricultura y ganadería ecológica, y tiendas que trabajan con estos productos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, los clientes van a ser más sensibles, ¿no?
Ricardo, pues dicho queda, muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles a estas horas. Un saludo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta cuando queráis, Bea.
Hasta luego.
Adiós, buenos días.
Tengo ya aquí a Gloria López, que nos va a contar esas noticias curiosas, que pasan cosas muy extrañas en el mundo, ¿verdad?
Pasan cosas muy raras, Bea, y si no, que nos escuchen ahora.
Pues mira, notar la piel suave es una ilusión de tu cerebro.
Hay investigaciones que muestran que la suavidad estimula áreas del cerebro que están asociadas con la emoción y la recompensa. Este espejismo funciona como un pegamento social que une a las personas entre sí. Los voluntarios que han participado en este estudio valoraron la piel de otros muchos, como por ejemplo más suave que la suya lo fuera o no. Se sugiere que el fenómeno puede existir con el fin de que los seres humanos construyan lazos más fuertes a través del tacto.
Greenbank se convierte en un paraíso para las personas con sensibilidad electromagnética.
Es una localidad remota en las montañas de Virginia, en Estados Unidos, y se ha convertido en el lugar ideal para personas que no pueden estar expuestas a ondas electromagnéticas. Esta enfermedad provoca síntomas como dolores de cabeza, insomnio o irritabilidad. Es un pueblo muy pequeño donde todo tipo de señal como la televisión, radio, redes wifi o teléfono móvil están prohibidas. Han llegado hasta aquí desde todos los puntos de Estados Unidos para buscar un respiro a la sombra del telescopio, aunque eso sí, hay que decir que no hay hospital, supermercado ni restaurantes.
Habrán recuperado el cinquillo, porque sin móvil, ni wifi, ni televisión. Nueva York quiere hacer visible la sal de los platos.
Se convierte así en la primera ciudad con esta norma y el objetivo es que los estadounidenses coman más sano. El Consejo de Salud de Nueva York ha decidido exigir a las cadenas de restaurantes que pongan en sus menús símbolos de saleros si el plato supera el límite diario de 2.300 miligramos de sodio. La medida de momento se va a aplicar al 10% de los platos del menú en las cadenas de las afueras de Nueva York.
China aterrizará en el lado oculto de la Luna antes del año 2020.
La situación de la cara oculta permite a esa zona estar libre de radiotransmisores procedentes de la Tierra, lo que la convierte en un lugar perfecto para instrumentos de alta sensibilidad. Por este motivo, los científicos creen que podrían colocar allí un sofisticado radiotelescopio para llenar un vacío en el conocimiento.
Un artilugio impide reclinar el asiento de delante de un avión.
Esto viene bien. Invento, ¿sí? A lo que los pasajeros que les gusta descansar en el avión más de la cuenta, ahora lo van a tener más difícil. Han creado un objeto llamado defensor de rodillas. Cuesta menos de 20 euros y se puede utilizar en la mayoría de aviones comerciales. Pero no solo se utiliza para estar más cómodos. La empresa creadora ha señalado que es un instrumento preventivo de movimientos bruscos del respaldo.
Pues nada, Gloria, en este momento eso va a evitar a muchos viajeros molestos.
Y para los autobuses también vendría bien, yo lo pido.
En este punto, Gloria, vamos a dejar de poner las calles. Se quedan en buena compañía a partir de las 6 de la mañana. Estará aquí Carlos Herrera. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo y feliz jueves.